Hola, seguimos con la formación de Windows 8. Vamos a hablar ahora de integrar la experiencia de Windows 8 en nuestras aplicaciones a través de los contactos. Los contratos que lo hemos mencionado anteriormente en otras sesiones permiten integrar la experiencia de Windows 8 en tus aplicaciones. Permite que la gente, los usuarios, sean capaces de compartir, sean capaces de buscar, sean capaces de acceder a la configuración e integrarse perfectamente unas aplicaciones con otras. Podemos decir que este es un resumen de los contratos que tenemos en Windows 8. Tenemos el contrato de búsqueda, el de compartir, el de configuración, que son los más habituales, que se pueden encontrar en la barra de charms de la derecha. Y luego tenemos el contrato de reproducir en, que nos va a permitir reproducir multimedia en dispositivos DLNA, como televisores, reproductores de audio, otros ordenadores, incluso que nosotros seamos el destino de un dispositivo DLNA. Vamos a poder también hacer selección de aplicaciones para abrir ficheros, para que seamos una interfaz de usuario de la cámara, para personalizar muchos aspectos de cómo las aplicaciones interactúan con el sistema. Bueno, pues vamos a ver un poco el tema de la búsqueda. La búsqueda permite a los usuarios buscar en tu aplicación desde cualquier parte del sistema. Como ya hemos mencionado anteriormente, en la barra de charms de Windows, que se saca con la tecla Windows C, tenemos este botón de búsqueda que nos va a permitir buscar en todas las aplicaciones. Entonces, veamos la búsqueda. Cuando nosotros estamos en el menú inicio, si directamente nosotros empezamos a escribir cualquier aplicación o empezamos a escribir cualquier carácter, Windows empezará a buscar. En el caso de que no encuentre nada, pues tendremos la opción de irnos a Settings y ver un poco las configuraciones de Settings. En el caso de que sea de una aplicación, directamente podremos pulsar el Store y se nos abrirá la tienda y directamente irá al resultado de una búsqueda. De hecho, incluso nosotros, por ejemplo, pues podemos buscar Twitter y fijaros que nos da recomendaciones de aplicaciones, incluso de otras aplicaciones. Entonces le damos a Twitter o aparece la aplicación y podemos descargarla. Lo bueno que tiene la búsqueda es que si nosotros, por ejemplo, estamos en una aplicación, como puede ser la aplicación de la tienda, podemos buscar tanto en el menú principal como dentro de la aplicación, es decir, que es contextual. Incluso en otro tipo de aplicaciones, como por ejemplo en Wikipedia, que podemos decir, nada más abrirla, pues nos aparecen los artículos destacados del día, podemos pulsar el charm de búsqueda y fijaros, nos aparece Wikipedia para buscar, con lo cual significa que nosotros, pues, por ejemplo, podemos buscar y fijaros que automáticamente nos salen sugerencias de búsqueda. Podemos darle a un resultado y directamente nos vamos al artículo del sol. Incluso podemos navegar. Lo bueno que tiene es que nosotros podemos buscar en todas las Wikipedia y lo podemos hacer directamente desde aquí. Es decir, que si por ejemplo queremos buscar Madrid, pues fijaros que nos va sugiriendo resultados y directamente podemos buscar. Entonces, el usuario, por ejemplo, que quiere utilizar esta aplicación, no necesita aprender cómo esta aplicación ha hecho la búsqueda, sino que directamente está integrada en el sistema. Es decir, que él sabe que buscando directamente desde aquí, pues va a buscar en todas las aplicaciones, ya sea el sistema o en aplicaciones. Bueno, ¿cómo se implementa la búsqueda? Como hemos dicho, la búsqueda se hace siempre desde la interfaz de usuario de Windows 8 y tenemos la barra de búsqueda que aparece siempre a la derecha, en la barra de charms. Y en el número 1 podemos ver que tenemos una caja de texto donde nosotros podemos hacer búsquedas naturales, ¿vale? Es decir, podemos empezar a escribir y conforme podemos empezar a escribir, la aplicación puede hacer sugerencias de la búsqueda desde la aplicación. Es decir, que conforme se van lanzando los eventos, nosotros dentro de los eventos tenemos ya vemos un array, en concreto en JavaScript es un array que nosotros podemos ir rellenando para que vayan apareciendo las sugerencias de la derecha. Entonces, debajo de esa lista de sugerencias aparecen las aplicaciones Metro que son capaces de buscar en el sistema. Y lo interesante de esto es que van apareciendo arriba las aplicaciones que más se van usando. Este es el comportamiento predeterminado, pero por supuesto se puede modificar en las configuraciones de aplicación. Aparte de eso, también tenemos una sugerencia o un destacado dentro de los resultados. Si nosotros en esta aplicación sabemos que el usuario está empezando a buscar algo y sabemos que hay un resultado que es muy interesante para el usuario porque habitualmente lo busca, porque de todo nuestro catálogo interno sabemos que simplemente sabe que solamente tenemos un resultado y ese es el que quiere acceder, se lo podemos mostrar, que puede ser el candidato más fuerte a ser el resultado, que se puede mostrar con una imagen, un título y un subtítulo. Siempre que se hace una búsqueda, se tiene que ir siempre al resultado, ¿vale? Al resultado de la búsqueda. No se puede mostrar una página de búsqueda intermedia a menos que sea necesario. Es decir, en el ejemplo de la Wikipedia, nosotros hemos buscado y directamente, si encontramos algo, nos vamos al artículo. No tiene sentido que me muestre una pantalla de resultados y luego que me vaya al artículo, sino que directamente me iría al artículo. Vamos a ver un poco cómo se hace todo esto en código. Bueno, pues abrimos las demos. Tenemos la demo de búsqueda. Evidentemente, para que nosotros podamos buscar en una aplicación de Metro, lo primero que tenemos que hacer es recordar, es en el manifiesto de la aplicación, tenemos que específicamente en las declaraciones decir que soportamos el contrato de búsqueda para que así los usuarios sean capaces de buscar en nuestra aplicación. Una vez que tenemos ya establecido la declaración de compartir, ya podemos hacer que nuestra aplicación sea capaz de buscar y de mostrar resultados. Entonces lo que vamos a hacer es lanzar la aplicación directamente. Y fijaros que lo que podemos hacer es, con esta primera demo, simplemente podemos abrir el chat de búsqueda, poner cualquier término, como por ejemplo hola, pulsar intro y automáticamente en el output nos pone activado por la query de buscar hola. No tienen sugerencia, no hace absolutamente nada, sino que lo que podemos es poner directamente un valor, pulsar intro y poner el resultado. Podemos darle una lista de sugerencias que conforme el usuario vaya escribiendo, pues fijaros que van saliendo las sugerencias de la aplicación. El usuario punto, o sea, selecciona uno de los elementos y pulsa intro. También tenemos soporte para los idiomas asiáticos, para que el usuario sea capaz de escribir en idioma asiático. Evidentemente nosotros no tenemos ni un teclado en ni el idioma en japonés ni en chino, con lo cual pues no lo podemos ver. También hay sugerencias de la librería de Windows, es decir, que podemos poner algo de música, como por ejemplo ponemos M, y las sugerencias de todo esto van a venir de por ejemplo, la librería de música, es decir, que estamos buscando en todas las librerías de música y directamente Windows que se encarga de su sugerencia, ¿vale? También hay sugerencias de tipo Open Search, en el que nosotros le damos una URL y él automáticamente empieza a devolvernos sugerencias de un XML y de un servicio web. Vamos a ver un poco cómo está implementado esto por detrás. Pues los diferentes tipos de escenarios, cuando estamos en el escenario 1, básicamente es cuando la aplicación se vuelve a activar, se vuelve a lanzar el evento Activated. Fijaros que si el tipo de activación es Search, pues nosotros tenemos en el detalle el Query Text y básicamente no muestra el resultado de la búsqueda, que sería activar la aplicación a través de una búsqueda, ya sea estando la aplicación abierta o que se abra por primera vez. En el segundo escenario sería como dar sugerencia. Y las sugerencias, la idea sería, bueno, aquí son un array de ciudades predeterminadas, pero la idea es que a nosotros se nos da un query text y un suggestion request. Este suggestion request es un objeto que dentro tiene una propiedad que se llama ser-suggestion collection, que nosotros podemos llamar al método append query suggestion y le pasamos el string de la sugerencia que nosotros queremos pasarle al usuario. Cuando sea el número máximo, es decir, 5, pues automáticamente hacemos un break y se lo mostramos al usuario. Entonces, lo único que nosotros tenemos que hacer es rellenar este array y automáticamente este array será lo que se muestra a la derecha conforme el usuario va empezando a escribir. Entonces nosotros ahí sería, pues bueno, invocar a un servicio web, que el servicio web nos devuelva un JSON, filtrarlo y hacer ese tipo de cosas en tiempo real. El escenario 4 sería una sugerencia de localización en la librería de música. Entonces la idea sería generar una instancia de la clase Windows Application Model Search Local Content Suggestion Settings, en el que le decimos cuáles son las localizaciones, le decimos que es la librería de música y el tipo de filtro que queremos aplicarlo. Se lo añadimos y automáticamente el sistema va haciendo búsqueda, va haciendo sugerencias en de esta manera. En el caso de las sugerencias de OpenDocument, pues lo único que tenemos es un documento de JSON que le hacemos una petición con XML request y básicamente le pasamos los resultados de esa petición al servicio, ¿vale? Esto es lo que nosotros podemos hacer por código en nuestra aplicación, invocando nuestro servicio web para dar sugerencias al usuario. El siguiente contrato que vamos a ver es el contrato de compartir, que como todo el mundo sabe, a la gente le encanta compartir cosas, ¿vale? Estamos en una página web, vemos un enlace, nos gustaría compartirlo, estamos en una aplicación viendo un vídeo, nos gustaría compartirlo. La gente le encanta compartir tanto en redes sociales como en otro tipo de aplicación, incluso para ti mismo. Estás en un enlace, un artículo que te gusta, quieres leerlo después y te lo quieres guardar para leerlo. Normalmente el paradigma de compartir siempre es que una aplicación requiere datos de otra aplicación para compartir, es decir, que yo soy la aplicación del navegador y quiero compartir algo. Yo, por ejemplo, soy una aplicación de guardar tus favoritos en la nube y lo que yo necesito es una URL que tú me pases para yo guardarla en mi sistema, ¿vale? Algunas aplicaciones son las que proveen información y otras las que consumen esa información para generar la acción de compartir. Entonces, el contrato de compartir te permite compartir información entre aplicaciones de manera muy cómoda y a través de un contrato bien definido. Vamos a una demo de compartir. Como ya hemos dicho anteriormente, si nosotros, por ejemplo, estamos en el menú inicio, el caso del navegador es el más claro, que lo hemos mostrado en otro ejemplo. Fijaros que yo puedo irme al artículo del día y puedo sacar la barra de charms y pulsar el botón de compartir. Entonces, fijaros que aquí me aparece. Me dice que me va a compartir un enlace. Estos son los últimos destinatarios a los cuales yo he compartido con la aplicación de email. Pero fijaros que tengo otro tipo de aplicaciones aquí, como por ejemplo la aplicación de Evernote, de Stream, de People, sería para postear en Facebook y tal. Entonces yo, por ejemplo, puedo darle al email, entonces me aparecería la interfaz de usuario de email, pero si no quiero, pues puedo volver hacia atrás y decir, ah, pues no, quiero compartirlo en People. Y la idea sería que seleccione una cuenta, como por ejemplo la cuenta de Facebook o la cuenta de Twitter, y lo que haría sería poner un mensaje y publicaría esto en mi portal de Facebook. También podría, por supuesto, seleccionar Evernote y guardar este enlace en mi cuenta de Evernote. Está automáticamente iniciando sesión y yo automáticamente podría guardarla en mi cuenta de Evernote. Así que como poder es bastante, bastante sencillo. Si ya hemos hecho acciones habitualmente, como enviarlas por email, pues directamente tenemos un acceso directo que nos lo formatea y nosotros ya podemos directamente enviar el contenido. Como ya digo, aquí se están trabajando con dos aplicaciones a la vez. La primera sería la aplicación del navegador, que será la que estuviera compartiendo, y el resto son las aplicaciones de destino. Entonces, por ejemplo, podemos irnos a la Wikipedia, estamos en el artículo del día, es algo que nos interesa y podemos pulsar en compartir. Entonces, fijaros que aquí lo mismo, nos pide el enlace del artículo de la Wikipedia y nosotros directamente podemos seleccionar la imagen que queremos o que queremos compartir. En este caso, la Wikipedia también comparte una imagen, o sea, comparte un enlace. En el caso de deporte, pues por ejemplo, si estuviéramos viendo un artículo, pues sacamos la barra de charm, pulsamos el botón de compartir y bueno, esta en concreto me dice que no puede compartir, pero que dentro de poco lo será. Bueno, pues nos aparece un mensaje de que pronto lo será. ¿Cómo se implementa la búsqueda, ¿no? Compartir, perdón. ¿Cómo se implementa compartir? Bueno, pues un poco la idea es que nosotros tenemos una aplicación de origen Y esa aplicación de origen lo que hace es que se registra con el Data Transfer Manager, que es el objeto que le va a permitir compartir la información de manera segura. El paquete de datos vive en la aplicación de origen, es decir, que nosotros, en la aplicación de origen, donde tenemos la información o los datos que queremos compartir. Entonces, el usuario selecciona la acción de compartir en el champ de búsqueda. Eso lo que hace es que la aplicación de origen recibe un evento y en ese evento contiene una serie de objetos y los rellena con datos, con los datos que la aplicación de origen quiere compartir. La aplicación de origen completa la llamada síncrona y devuelve el control al share broker. El share broker entonces lo que hace es que, dependiendo del tipo de aplicación que nosotros vayamos a compartir, si es una URL, si es texto, si es un email, si es un fichero, una fotografía, dependiendo del tipo, aparece en la interfaz de usuario de Windows un filtro con las aplicaciones que son capaces de manejar ese tipo de datos. Es decir, que si yo, por ejemplo, he dicho que yo soy capaz de ser una aplicación que compartan URLs, pero por ejemplo están compartiendo texto, pues mi aplicación ni siquiera va a salir filtrada a la derecha. Es decir, que solamente se muestran las aplicaciones que son capaces de compartir ese tipo de datos. Entonces, el usuario selecciona una de la aplicación de destino, un enlace rápido de alguna cosa que haya hecho previamente. Y en el momento en que lo haya seleccionado, entonces se activa la aplicación de destino. Es decir, que en el caso de, por ejemplo, el email, pues lo que hacemos es que se arranca la aplicación de email y se le pone como destino de Share Target. Es decir, que la aplicación se activa como una aplicación para compartir. Y entonces la interfaz de usuario de la aplicación, pues se procesa el contenido de alguna manera, se envía el email, se postea en Facebook, se guarda en mi cuenta de Evernote, en mi cuenta de la FID, lo que sea, cualquiera que sea la acción que realice la aplicación. Y entonces la aplicación de destino notifica el proceso de finalización y entonces la interfaz de usuario se oculta. Nosotros no tenemos que esperar específicamente a que todo ese proceso termine, es decir, que en el momento en que le pulsamos el botón enviar en el email, nosotros podemos seguir navegando y la aplicación se quedará ejecutando en segundo plano hasta que se complete la acción de compartir y entonces en ese momento se finaliza el proceso. Hablando un poco más en detalle por el tipo de paquete de datos, la información que se comparte, nosotros tenemos diferentes tipos de datos que podemos poner en el paquete de datos. Tenemos texto plano, texto formateado, una URL, HTML, imágenes, un fichero, y luego la última opción sería un formato personalizado de datos, que sería algo así para si nosotros tenemos varias aplicaciones en el market y queremos que entre ellas compartan datos, pero queremos que esos datos pues sean formatos nuestros, que son formatos propietarios, que no forman parte de ningún estándar, pues nosotros podemos poner un formato que le demos un nombre, como por ejemplo My Custom Format, y poner un share target que sea también de My Custom Format. Vamos a ver un poco cómo está hecho eso. Para la demo de compartir tenemos que abrir dos aplicaciones porque tenemos los dos orígenes. Tenemos el origen de compartir y el destino de compartir, ¿vale? Entonces vamos a abrir primero el destino, perdón, el origen. Y vamos a abrir también el destino. ¿Vale? Vamos a trabajar primero con el origen. Entonces, fijaros, la aplicación de origen, lo que tú puedes hacer es seleccionar el tipo de datos que tú quieres compartir, si quieres compartir un texto, un enlace, una imagen, un fichero, ficheros renderizados, contenido HTML, un formato personalizado o que falla a la hora de mostrar el texto. Si por ejemplo es texto, pues le damos a Set. Y ahora nosotros lo que tenemos que hacer es, podemos o invocarlo desde código o directamente pasar el charm de Windows. Fijaros que automáticamente nos salen las aplicaciones que son capaces de compartir texto, ¿vale? Fijaros que la aplicación de contactos, por ejemplo, no aparece. Si yo le doy a compartir un enlace y le voy a compartir, fijaros que ahora, por ejemplo, la aplicación de People sale, pero la de Evernote no. Si voy a compartir, por ejemplo, una imagen, tengo que seleccionar la imagen. Voy a seleccionar esta imagen, por ejemplo, que no aparece, pues podríamos, bueno, es que no sé por qué no se seleccionan las imágenes, pero bueno, en el caso de los ficheros, pues exactamente lo mismo. Entonces, ¿cómo se hace todo esto? Pues fijaros, nosotros lo que tenemos que hacer es, cuando el usuario dice que quiere que quiere empezar a compartir, lo que tenemos que hacer es, fijaros, suscribirnos a obtener una referencia del Data Transfer Manager, que sería windows.applicationModel.datatransfer.datatransferManager get for current view, que esto lo que nos devuelve es el Data Transfer Manager. Y entonces en ese objeto de Data Transfer Manager nos tenemos que suscribir al evento Data Requested, en que en ese Data Requested lo que nosotros hacemos es que es el evento que se va a lanzar cuando el usuario solicite compartir información. Y entonces nosotros, dependiendo del tipo de escenario, que en este caso el escenario es un poco pues es texto, es un enlace, lo que sea, tenemos que rellenar esos datos. Entonces vamos a ver cómo se rellenan esos datos con estas funciones. En principio, el objeto request que nos pasan por parámetro, nosotros tenemos que un poco decir el tipo de contenido. Entonces, fijaros, tenemos un siempre vamos a tener un título y una descripción en las propiedades del paquete de datos. Fijaros que siempre estamos modificando el paquete de datos. Y luego tenemos un método que sería setText, en el que nosotros establecemos el texto que queremos compartir y con eso ya especificamos que el formato que nosotros queremos compartir es texto. En el caso de una URI, fijaros que sería el mismo ejemplo, un título, una descripción y una URL. En el caso de que sea una imagen, pues lo mismo, un título, una descripción, y la diferencia está en que nosotros generamos un fichero en el storage del usuario y generamos el thumbnail y además el elemento de la aplicación que queremos establecer a la hora de la llamada al método setBitmap, ¿vale? Que sería donde nosotros establecemos el bitmap que nosotros queremos compartir en nuestra aplicación. Entonces la idea es que siempre, dependiendo de la función a la que nosotros llamemos, pues será la función que podemos decir que esa función establecerá el tipo de paquete de datos que nosotros vamos a utilizar. Entonces tenemos el setBitmap, aquí por ejemplo tenemos el setStorageItem, que sería pues un fichero, compartir un fichero, o si es un paquete que va a tardar en procesarse, pues lo tenemos que decir que es asíncrono. Y entonces fijaros que lo mismo, le ponemos que son datos, solo que hay una función que se llama onDeferredImageRequest, que será el método que se ejecute cuando se termine de ejecutar la petición y formatearlo, ¿vale? Esto sería para rellenar el paquete de origen, es decir, para que el usuario sea capaz de decir exactamente qué tipo de datos quiere compartir en su aplicación. Por supuesto, luego está la aplicación de destino, que la aplicación de destino es un poco más especial porque en este caso es casi una aplicación que es capaz de leer cualquier tipo de fichero de compartir. Y la idea sería que en el destino, en el manifiesto de la aplicación, nosotros lo que tenemos que hacer es decir específicamente que nosotros somos un destino de compartir. Entonces las declaraciones, fijaros que tenemos el share target establecido y lo que tenemos aquí es una lista de los formatos que nosotros soportamos en nuestra aplicación. Entonces fijaros que tenemos texto, una URI, un bitmap, HTML y luego tenemos este formato específico, este formato personalizado que sería este Windows 8 Preview Book. A esto es lo que me refería en la charla, en la slide anterior cuando decía que podíamos formatear o tener formatos personalizados de contenido, es decir, que simplemente es un string que dice un poco el tipo de aplicación, o sea, el tipo de formato de datos que se va a compartir. Y la última opción sería decir si soportamos cualquier tipo de fichero, en plan si somos destinos de compartir pues un JPG, un PNG, un cualquier tipo de formato. Una vez que tenemos ya puesto las opciones de compartir, ya lo que nosotros podemos hacer es, como aplicación de destino, es suscribirnos al evento de Activated. Y en el evento de Activated nosotros vamos a siempre filtrar por Share Target. Es decir, que nos vamos a activar solamente si hemos sido, o perdón, podemos decir que vamos a mostrar nuestra interfaz de usuario solamente si hemos sido activados por un Share Target, ¿vale? Entonces, en este caso de la aplicación, si nosotros la lanzamos directamente, fijaros que la interfaz de usuario no hace absolutamente nada. Perdón, es que está puesta para que empiece a depurar, pero no se lance la aplicación. Esto es otra de las cosas que vamos a mostrar ahora. Fijaros, si yo lanzo la aplicación me dice, mira, yo soy un destino de compartir, entonces solo me voy a activar en el caso de que me compartas algo. Entonces, lo que yo estaba mostrando antes es que hay una opción en Visual Studio porque como la aplicación solamente va a tener sentido cuando alguien la active a la hora de compartir y nosotros, por ejemplo, queremos depurar eso, una de las opciones que hay a la hora de depurar el proyecto es que en las propiedades del proyecto, en depuración, tenemos esa opción que sería Launch Application, que pone Yes, pero que si nosotros la ponemos en No, lo que hacemos es que si nosotros lanzamos la aplicación, el host, se genera, se activa, pero la aplicación no se lanza. Entonces, si nosotros nos vamos a cualquier aplicación de Metro, seleccionamos Internet Explorer y pulsamos el botón de compartir y seleccionamos nuestra aplicación Share Target Demo App, entonces justo en ese instante la aplicación se empezará a depurar y Visual Studio, nosotros no hemos puesto ningún breakpoint, pero lo podemos poner, se separará ese breakpoint. Entonces fijaros que, bueno, pues lo mismo, vamos a compartir de nuevo, vamos a seleccionar nuestro Share Target y fijaros que Visual Studio se para en la opción de depuración, se sigue la ejecución, lo que pasa que evidentemente estamos fuera, así que vamos a quitarle el breakpoint y ver un poco lo que tiene la aplicación. Fijaros, voy a compartir este enlace y fijaros que la aplicación se activa y se dice, bueno, me dice, ¿cuáles son las propiedades del paquete de datos? Bueno, pues el título, que es el que nosotros hemos establecido, la descripción sería la URL y luego una previsualización en HTML, ¿vale? Directamente se nos ha puesto el HTML y una pequeña URI con el enlace. Entonces, pues lo que me dice es que podemos reportar completado y si en caso de que sea mucho tiempo, podemos decir que se ha empezado y que en algún momento se terminará. Entonces, si le damos al botón de Report Completed, la aplicación se cierra, la interfaz de usuario de Windows cierra también la aplicación y se continúa la ejecución normalmente. Entonces, podemos ir a otra aplicación y empezar a compartir exactamente igual. Lo bueno que tiene esta aplicación, que podéis encontrarla en la página web de demos de Microsoft, es que un poco lo que nos permite es depurar lo que nosotros estamos compartiendo, ¿vale? Si estamos compartiendo información, pues nos va a permitir que podamos saber la información que contiene el paquete de datos, así que es bastante, bastante útil. Vale, el último contrato que vamos a ver es el contrato de configuración. La configuración también es otra de las características de Windows 8, porque las aplicaciones normalmente todas tienen algún valor de configuración que vamos a querer personalizar durante la ejecución de nuestra aplicación, y lo malo que tienen en ese sentido las aplicaciones es que dependiendo de la aplicación la configuración a veces se pone de una manera o de otra, es decir, cada aplicación pone la configuración en un sitio diferente. Ahora con Windows 8 el acceso a la configuración es consistente y unificado en todas las aplicaciones, ¿vale? Entonces vamos a ver una pequeña demo de configuración. Vale. Fijaros que yo, por ejemplo, estoy en el menú inicio, saco la barra de Charms, me voy a configuración y puedo sacar la configuración del menú inicio en el que tengo los tiles, si quiero mostrar las herramientas administrativas o no, y cuánto dato voy a guardar para la actualización de los tiles. Ahora mismo tengo 0 datos, pero podría decirle que, por ejemplo, fueran 200 megas de datos de datos de red para poder usarlos. Entonces yo, por ejemplo, puedo decir, no, pues quiero 50, que es el mínimo. Si estuviera dentro de una aplicación, por ejemplo Internet Explorer, si yo quisiera cambiar la configuración, pues lo mismo, sacaría el Charm, me iría a Settings y fijaros que ahora lo que tengo son las opciones de Internet Explorer, que puedo darle a Internet Option y fijaros que lo que me aparece es, pues, las opciones de un navegador, borrar el histórico, si va a permitir el uso de localización, el zoom de la página web, que fijaros que lo podemos cambiar directamente, cuál es la codificación y si se puede detectar automáticamente, ese tipo de cosas. Y luego tenemos cosas como, por ejemplo, el About, que es, pues, la versión de Internet Explorer y bueno, todo ese tipo de cosas. La ayuda, ¿vale? Que sería, pues, un enlace a una página web, que eso también está permitido. Y los permisos, que es cosas a las que puedo acceder. En este caso, las notificaciones. Es decir, puedo acceder a que nos envíe notificaciones en cualquier momento. Seleccionamos cualquier otra aplicación, por ejemplo la aplicación de contactos, pues fijaros que si nos vamos a la configuración, pues tenemos por un lado cuentas, en el que fijaros que tenemos la lista de cuentas que yo tengo configuradas, pues Facebook, LinkedIn, Twitter, la cuenta de Blaine Concepts, y fijaros que la configuración es sensible, es decir, que si yo me voy a una aplicación, normalmente lo que voy a hacer es que en ese mismo sitio voy a sacar la configuración específica de esa aplicación. Entonces aquí, por ejemplo, pues tengo información sobre mi cuenta, información sobre métodos de pago, preferencias, ¿vale? Fijaros que aquí, por ejemplo, las configuraciones de la aplicación entera, actualizaciones de la aplicación y ese tipo de cosas. Entonces, fijaros que independientemente de dónde esté, en qué aplicación esté, siempre puedo ir a Settings y sacar la información de la aplicación. Entonces, recapitulando, el contrato de búsqueda permite que los usuarios busquen en tu aplicación, estén donde estén, en cualquier punto de la aplicación o incluso en que tu aplicación no esté ejecutándose. El contrato de compartir permite a los usuarios compartir incluso en cualquier momento. Nosotros podemos hacer formatos personalizados si tenemos varias aplicaciones para compartir información de manera segura. Y el contrato de configuración permite que los usuarios puedan configurar tu aplicación de una manera consistente y sepan siempre a dónde ir a mirar siempre que quieran cambiar un valor de tu aplicación.